Hola, buenas, bienvenidos al tercer blusultorio de la Hermandad. Programas que tenemos ahí mientras la gente puede tener tiempo para hacer programa clásico de toda la vida, entre varios. Y bueno, voy a empezar un poco con las preguntas que me habéis mandado, ¿vale? Mira, la primera pregunta que me ha venido del privado de Javitronic me hace varias preguntas. Entre ellas me pregunta: ¿se acabaron los grandes saltos tecnológicos gráficamente hablando en futuras consolas nueva generación? ¿Se ha llegado al tope en cuanto a la realidad gráfica? A ver, Javi, esa pregunta yo creo que se hace todas las generaciones. Sinceramente, no y no y nunca. O sea, nunca creo que sea que lleguemos al tope. Por lo menos hasta que nos acabe la humanidad. Eso es ilógico. O sea, tú piénsatelo, ¿tú crees que las próximas consolas no van a tener un tope? Hay un futuro que alguna gente aboga, que es que no haya consolas, sino que sea un sistema centrificado en el que todo el mundo haga juegos para él, pero bueno, ¿y eso cómo se come? Quiero decir, eso, ¿quién va a hacerlo? ¿Cómo va a mejorar con el tiempo? ¿Quién va a upgradearlo? Yo no lo veo, sinceramente. Yo no lo veo. Pone que Stadia iba a hacer algo así, pero aparte que todas las cábalas que te haga la gente de este estilo de el futuro van a ser los móviles y tal. Fijaros lo que pasó en la generación de Play 4, que pilló a mucha gente con el pie. Con el pie a destiempo y creían que el mercado inmóvil iba a arrasar y al final las consolas venden como sus muertos, ¿sabes? Y tanto Sony con la Play 4 como Nintendo con la Switch, ¿sabes? Más preguntas. ¿Piensa que aún quedan cosas con las que la compañía puede sorprendernos? Claro, bueno, se supone que es su trabajo, claro que habrá cosas. Para bien o para mal, el problema es que sea para mal, ya te digo. Y gracias por los mini podcasts, muchas gracias a ti por preguntas, Javitronic. Más preguntas. Dutain me pregunta, ¿cuál es mi afiliación política? Dicen que eres de derecha y ¿por qué da tanta caña a la policía? Hostia, pues, a ver, mi afiliación política. Yo creo que siempre, aunque hay gente que se sorprende, yo sé que yo estoy más, o sea, desde siempre mis ideas se han acercado más a ideas de izquierda o socialistas. En fin, no me gusta este rollo de mentalidad de tiburón y todas estas mierdas, tampoco me gusta. Es que el problema es como todo llevarlo a los extremos. Yo creo que la vida se debe entender mucho más en puntos medios o por lo menos equilibrados, ¿sabes lo que te digo? Y no creo que ceñirte a un espectro político como al fútbol, porque básicamente la política se convirtió en fútbol ahora también, yo creo que sea sano. O sea, yo este rollo de bueno, yo soy de izquierda y tengo que tragar con todo lo que haga de izquierda. No, tampoco. Igual que de derecha tampoco. No me gusta este rollo que hay ahora de posicionarte como equipo de fútbol. Habrá cosas de derecha, habrá cosas de izquierda. De todas maneras, creo que fue Julio Anguita el que dijo una vez, este hombre sabio como poco. Y mira que yo no soy de afiliación comunista, no. Entiendo el comunismo, entiendo la idealización del comunismo, como idea no es mala, pero luego entiendo que las personas somos lo que somos. Y dijo que el político hay que buscarlo honrado. Yo creo que sí. Yo creo que me gusta la gente honrada. Ya de izquierda a derecha ya veremos. ¿Y por qué le di tanta caña a la policía? A ver. Yo he llevado uniforme también, ¿sabes? Pero que porque yo pongo a esta clase de cuerpo, como la Fuerza de Seguridad del Estado o el Ejército, los pongo en muy alta estima. Quiero decir, yo entiendo que una sociedad no funcionaría sin ellos. El que se crea lo contrario es que es un niño o no sabe cómo funciona el mundo. O un idealista, bueno, sí, básicamente un niño. Pero creo que son necesarios, pero ahí está, también como los tengo en muy alta estima y valor, creo que deben ser impecables. Yo lo siento mucho, y lo he dicho mil veces, que un panadero haga mal su trabajo, más o menos, bueno, pues te quedas sin el pan, ¿sabes? Pero que un policía joda la marrana es muy complicado porque es como, a ver, voy a poner un ejemplo muy estúpido, pero son como los moderadores de un foro, tienen mucho poder sobre el ciudadano. O sea, y verlos. Ya no solo, bueno, en España ni de coña como en Estados Unidos, no solo hacer mal su trabajo, sino estar por encima de las personas, a mí me parece, son funcionarios, yo lo siento mucho, por un policía es un funcionario que está para servir al público. Les quiero embellecerlo más porque es verdad que hay un rollo, porque yo tengo muchos amigos y conocidos policías, que también hay gente que he conocido, que está este rollo del perro protector de la manada, de que cuidado, que yo os protejo de los males del mundo y tal. Mira, tío, no te flipes un poco porque al fin y al cabo eres un funcionario que está para hacer servir la ley. No eres más ni menos que eso. Que hay muchos policías también que se pegan unos meses en Ávila de instrucción y vienen que parecen Perry Mason, ¿sabes? Todas las leyes y difícil discutir con ellos porque todos lo saben y todos lo entienden. Pero bueno, y aparte este rollo también de que veo mucho en foros de policía y tal, el rollo espartano de que se cree que son los de 300, que tendrían que leer un poco más de historia y no solo los cómics de Frank Miller para ver que los espartanos no luchaban precisamente por la libertad de los esclavos en Grecia, ¿eh? Ya que es muy divertido. Bueno, Slipknot Ultra me pregunta qué desarrolladora que haya chapado ha tocado más la patata. Hombre, yo siempre lo he dicho, Pandemic. Pandemic EA en sus tiempos, bueno, supongo que ahora dicen que han cambiado. Pero la EA de sus tiempos que se cargó Pandemic, que no dejó como juego el Mercenaries y el Saboteur y tal, a mí me tocó mucho los cojones. A mí es uno de mis equipos favoritos de hacer videojuegos, Pandemic. Que eran buenísimos. Y hoy en día, como está el mercado, lo de EA de cerrarlo fue una gilipollez, un demonio, porque les habría venido de cojones, porque un equipo súper solvente. Que la cagaron con el este que hicieron del Señor de los Anillos y tal, y que el Mercenaries 2 salió un poco. Pero yo sigo defendiendo el Mercenaries 2 como un buen juego, ¿eh? Yo me lo pasé de puta madre, y más cooperativo para la época, el mundo abierto. Pero bueno, que nadie es perfecto. Pero Pandemia, sin dudarlo. Bueno, o sea, que estoy mirando más preguntas que me han hecho aquí. Ahora estos son de Twitter. ¿Para cuándo un grupo de Telegram de la hermandad? Pues que nosotros, a ver, nosotros no somos muy activos en redes sociales, ¿eh? Tenemos un Discord que de vez en cuando hablamos. Yo no tengo tiempo tampoco para estar detrás de ellos. Pau no tiene tiempo tampoco. Y el resto pues tiene menos tiempo. Si no tenemos tiempo ni yo ni Pau, imagina el resto. Y no sé, no somos esa clase de podcast. Que estaría bien, bueno, igual lo abrimos, ¿no? O sea, si lo pedís mucha gente, pues mira, nos da por ahí y lo abrimos. Pero tenemos también un Discord, ¿eh? De la hermandad. Bueno, ese ha sido Juan jugó. Period 2. Un repaso por el caso Epic versus Apple. Y el salpicón de mierda para el resto. Estaría guay que lo explicaría a nivel usuario de Xbox para que lo entendamos. Cabrones. A ver, yo no me quiero meter mucho porque lo estoy viendo por fuera. Estoy viendo todas las movidas. Sé, y porque lo hablo mucho con Inercia por WhatsApp, sé que la gente está sacando unas conclusiones un poco estúpidas de algunas cosas. No funciona, es como el tema de Sony cobra por el crossplay y cosas así, que no son exactamente eso. Y sé que, a ver, Epic intentaba ir de Robin Hood con todo esto y se ha quedado un poco regular. ¿Qué es bueno para la industria? Hombre, yo creo que los desarrolladores cojan más pasta siempre es bueno. Que luego lo vaya a ver el usuario, bueno, eso habrá que dudarlo. Pero bueno, lo que se está viendo es muchas cifras, sobre todo el dinero que está perdiendo Epic. Imaginaros que con esto de Microsoft saliese todo el dinero que están perdiendo todas. Sería alucinante. Pues si creéis que Epic está perdiendo dinero, imaginaros lo que está perdiendo Microsoft. Vosotros imaginároslo. Porque ya os digo que tienen que estar perdiendo con el Game Pass una pasta que no es ni normal. O sea, ni normal. O sea, la gente que crea que el rollo este del Game Pass está dando dinero y tal. No, no, ya se está viendo. O sea, que lo quería comentar un poco en las noticias. Las ventas físicas de juegos de Xbox, tío, están bajando. ¿Vosotros creéis? Porque muchos usuarios de Xbox te dicen, o los más cerrados te dicen, no, es que no hemos pasado al digital. Bueno, pero es que digital también hay en Play. ¿Qué cojones? ¿Sabes lo que te digo? No es nada, es nuevo ni había inventado la rueda. Pero el tema está en que si tú dejas de comprar juegos físicos, y ya en España ha pasado, o sea, no en vano, cuánta gente estaba súper escandalizada porque en Game y en los comercios y tal, la sesión de Xbox era básicamente un chiste. Es que eso no es sano, lo siento mucho. Un ecosistema que se basa en eso, en que tu juego no tenga representación en las tiendas y tu hardware tampoco, no es sano. Y la gente dice, no, es como Netflix, Netflix no hay. Pero Netflix, es que volvemos a comparar cosas que no tienen una mierda que ver. O sea, es que incluso Netflix no tiene que ver con Game Pass nada, ni en valores de producción, ni en deuda, ni en lo que hay detrás, ni incluso en la ejecución del usuario. O sea, tú en Netflix consume de una manera muy diferente a como consumen Game Pass, ya sea por hora, por producto propio. O sea, es que Netflix, Game Pass ahora mismo está tirando de lo que puede reunir Microsoft, de lo que puede comprar, pero es que Netflix tiene una serie por semana. Y Microsoft lleva meses que saca un juego propio. O sea, que no, ni los juegos no se hacen como las, que tampoco, que son cosas muy diferentes, ¿eh? Tampoco vaya a volvernos locos, que no es fácil tampoco hacer juegos, ni es fácil hacer películas. Pero que no es lo mismo. Bueno, vamos a ver. Nacho Ortiz, esto nos pregunta Moe Irule. Nacho Ortiz lo tuvo que liar muy parda para desaparecer así del mapa, ¿eh? Hostia, de Nacho Ortiz podría estar yo hablando un podcast entero, porque este lo conocí hace mucho tiempo ya, ¿eh? Nacho Ortiz, todo lo que te digan de él, créetelo, porque vaya tela con él. A mí en el fondo me da un poco de pena, ¿eh? No pena por cómo es y lo que hizo, pero me da un poco de pena cómo ha acabado, porque al fin, cuando eres una persona de este estilo, Y yo no es que sea un santo, ¿eh? Ya os lo digo, ¿eh? A mí hay gente que dirá que soy el demonio. No suele acabar bien, ¿no? Porque al fin y al cabo, por muy importante que te creas, por muy fucker que seas de la vida, siempre la vida te va a ir toreando de un lado para otro, salvo que tengas mucha suerte. Y cuando estás en una situación así, y has sido un poco de aquella manera, de tu padre y tu madre, pues siempre suele dar un poco más de lástima, como decir, a ver, tío, este, ¿dónde estaba y dónde está ahora, no? Verlo arrastrar sus penas, básicamente, como aquel que dice, pero bueno, él verá. A ver, judías con tomate. Empiezan los rumores de PS5 V2 con chip de 66 milímetros en 2022. ¿Qué os parece? De ser cierto, muy temprano, ¿no? Mira, esto es cosa de inercia, pues ya ves, estas cosas, ¿verdad? De hardware es un poco más pegado. Pero sí es cierto que yo creo que no. El cambio este que están haciendo ahora, previsible, yo creo que tendrá que ver con toda esta movida de que no hay. El stock de chip y todo esto está un poco regular. Y supongo que se referirán a eso. Vale, que estará la cosa como está. Y tendrán que ir a hacer cambios en la consola para poder tener stock o lo que sea. Ya ha dicho Sony que puede que hasta el 2022, ¿sabes? Lo cual es una pasada. En fin. Vale. Quiero ser Bill Murray. Me pregunta, ¿eres capaz de loguearte en zona foro? Yo creo ya no, que han borrado todo. De todas maneras, han hecho un Discord que está allí Link llevándolo. Vale. Por desgracia también está David Corroselo. O sea que tenéis que os coman la cabeza. Pues ya sabéis. Y nada, no soy capaz. Es curioso lo del foro de Mary. Yo pasé mucho tiempo ahí en los foros de Mary. Quizás porque era un poco como el foro más grande de videojuego que había en España en su momento. No había otra cosa así fuerte. Y hay muchas historias que contar. Es un poco pena que no se haya guardado o que lo hayan hecho de manera tan inceremoniosa. Es triste. En el fondo te pones a pensar y dices tú, joder, macho. Los foros son parte de la historia de cada uno, ¿no? Y ver cómo ha chapado, que ya no entraba hace muchísimos años y aquello se había convertido en un despelote. Pero bueno, aquí hay cosas que para el que haya estado allí siempre se acordará de Spider-Man, de Retroid y toda la legión de retrasos que había por allí. Porque vaya, había quedado uno, que para qué. Que buena gente también que había allí. También había buena gente. Pero bueno, los foros acaban. Desapareció. Desapareció Mary Station. Desaparecerá Tascas también. Si no ha desaparecido ya. Y bueno, desaparecerá todo. Así que al final nada es para siempre. Así que una cosa que más mayor te hace, más te das cuenta que es así. Que nada es para siempre. Pero bueno, ya está. ¿Qué más preguntas? Ruedamonte me pregunta. Aparte de por qué tardáis tanto en emitir, ¿qué opinas de la capacidad de reclutamiento que tiene Jade Raymond? Y si esta vez era algo decente. Hombre, tardamos tanto, ya os lo expliqué, por la movida de que Pau ahora pues está más ocupado y tal, y bueno, y decidí hacer esto un poco así como de medio de coña, medio por tener la gente escuchando algo. Y nada, pero creemos que para junio por ahí, o para julio, ya estaremos ahí on the road otra vez. Y si queréis que sigan los adendum esto de vez en cuando, los blusultorios, ponemos alguno. Y Jay Raymond, joder, es que yo es que a esta muchacha le pedí la pista, ve, yo no quiero ser. Ya de por sí en la industria del machismo, como para comentar que esta chica se hizo muy popular, básicamente, by the looks. O sea, una chica que era muy resultona, la gente le dio enfermizamente por él, pero como cualquier persona resultona en este mundillo, que pues tiene una legión de pajeros ahí detrás de ella. Y le dieron una brasa y una importancia impresionante. También estaba detrás de un Assassin's Creed. Pero ¿qué hará ahora? Pues no tengo ni idea. O sea, supongo que ahora está con Sony, ¿no? Supongo que será algo más serio. Pero bueno, no es la primera vez que también Sony ha cerrado estudio y tal. Lo que es verdad que esta mujer es como el Harrison este, ¿eh? Va donde va, la va liando. Bueno, ya creo que están las preguntas. No sé si me he dejado alguna. A ver, sí, ya está. Comentar las noticias, ¿vale? Pues, a ver, ya he comentado lo de las ventas físicas del Resident Evil Village, que han sido bastante abrumadoras con diferencia para la Play, y que no creo que esto sea sano. O sea, me voy a repetir un poco de lo que he dicho antes, pero cualquiera más. Estoy leyendo ahora mucha gente en foros justificándole y dicen, no, es que a mí el Game Pass me ha enseñado a no comprar juegos. Y yo pregunto, ¿tú crees que eso es sano? ¿Tú crees que un ecosistema se va a mantener? ¿Tú crees que Microsoft, por mucho dinero que tenga, a ellos le interesa este tipo de usuarios? Quiero decir, le interesa a los third party, cuando tú vendes tantos millones en Play, le interesa darte el juego gratis en Game Pass, por mucho dinero que sueltes. Y ya se ha visto por lo de Epic, que sueltan dinero, pero al final va a acabar siendo tu producto algo residual. O sea, Porque si el grueso de las ventas va a Xbox, a Play, ¿ahora qué pasa con Xbox? O sea, quiero decir, ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿qué importancia tiene ese ecosistema para el desarrollador y para todo? Que sí, que y veo mucho en los foros decirle a la gente también. A mí me da igual, mientras Microsoft me dé lo tal, yo a mí no me importan los dineros de las compañías. Hombre, pues yo creo que debería importarnos las políticas de las compañías, porque de las políticas de las compañías luego vienen las movidas. Y luego decimos, oye, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué tal? Y digo, hombre, coño, no, es como en la política. A mí no me interesa la política, joder, pues a mí no es que me fascine la política, porque es verdad que yo entiendo que es un poco descorazonadora de ver toda la movida, pero yo creo que es importante que te informes de lo que hacen las empresas, de lo que hacen los políticos, porque luego vienen las sorpresas, vienen las rebajas, y la gente no hace más que quejarse, pero coño, no te molestaste en su día. Es como decir, no, a mí no me importa que Microsoft pierda dinero, pero ¿tú te crees que Microsoft o Sony o Nintendo están aquí para perder dinero? Están para sacártelo, tío. Si no te lo sacan de una manera, te lo sacarán de otra. Y que luego tú tengas un sistema donde, porque la third party o todo el mundo, la gente solo compre juego en Game Pass, le vas a dar, en el caso que triunfe, un poder a Game Pass, a Microsoft muy gordo. En el sentido de que ellos van a decidir qué va a salir en la plataforma, qué lanzamiento, y cuando una desarrolladora tenga ese poder, ¿otro qué cree que va a ocurrir? ¿Qué juegos que se van a hacer? A ellos les interesa un juego que tenga engagement, un juego que tú tengas que estar jugando siempre a él. Por una cosa y por otra. Oye, si te van esos juegos, sí, pero luego no te quejes de que la industria se ha convertido en la industria de los móviles. ¿Y vale? De la misma manera que si solo triunfas el Genshin Impact, ¿sabes? Y diría yo, joder, me he hecho lo suyo. Yo creo que es el equilibrio. O sea, por eso, modelo como el PS Now, no me vuelve loco tampoco, no. Yo no soy muy fan de regalar juegos, ya lo digo. De abaratarlo, sí, pero de regalarlo, no soy fan, porque yo creo que hasta el Plus devaluaba los juegos, ¿eh? O sea, cuando tú en el Plus tienes un Resident Evil, un Final Fantasy VII, pues mucha gente te dice, pues me espero al Plus. Ya yo, pero me espero al Plus significa muchas cosas luego a la larga para el desarrollo de los juegos, ¿eh? También, ¿eh? Y opino que esto al final devalúa los juegos. Cuando los juegos se devalúan, los juegos acaban siendo peores. Eso está claro. Y si encima la empresa echa ojo y ve lo que están ganando con los móviles y dicen, a ver, yo para qué cojones me voy aquí a matar a hacer juegos de cojones cuando resulta que hago un juego de móvil y a tomar por culo la bicicleta y me saco una pasta, tío, y a mamarla por ahí. Está, y no me preocupo. Y luego sí, habrá cuatro llorones y cuatro tal y ya está. Porque una cosa que no entendemos, que creemos que sí, los jugadores hardcore o jugadores más de... no tenemos tanto poder como nosotros creemos, ¿eh? Ya se ha demostrado una y otra vez. Y es una pena, pero es que es así. No tenemos tanto poder como creemos. Y creo que un sistema se basa en gente que no compra juegos, yo creo que no es sano para nada. Vale, ¿qué más noticias? La Sony y Discord. Sí, por lo que se ve al final, para que creáis a los insiders estos de pacotilla, porque esa es otra cosa que tiene Microsoft, que creo que solo tiene Microsoft. O sea, no. Es que se hace un nutrido de una red de insiders que son muy descarados, tío. El Jeff Graff, esto, el Tom Warren y tal. Que pronto el otro día dijo que Game Pass no daba dinero. Y la gente empezó a argumentar y se sorprendió. A ver, buena suerte, ¿sabes? Constatar una puta realidad que cualquiera que tenga dos dedos frente sabe. O sea, no lo da y va a tardar mucho en darlo si lo da algún día. Con lo cual, lo único que está sosteniendo a Game Pass es literalmente el dumping que está haciendo Microsoft. Un dumping legal. Pero que lo está haciendo, está perdiendo dinero para poder quitar de medio. Ponernos a pensar que lo que está haciendo Microsoft en cierta manera es dar dinero para quitar de medio a los competidores. Evidentemente a Nintendo no va a poder hacerlo, porque Nintendo va a su puta bola y le sube los cojones Microsoft. Pero es una manera muy, muy mezquina de entrar en los negocios. No es la primera que lo ha hecho Microsoft ni empresas norteamericanas, es muy de empresas norteamericanas hecho. De bajar el nivel a todos para quitarse la competencia de en medio y luego hacer yo lo que le dé la gana, que es básicamente lo que quieren a la larga. Pero que de todas maneras ya os digo que no es tan sencillo, porque claro, está a un nivel también la competencia, que tampoco creo que Sony se quede quieta, y esto lo de Discord lo ha demostrado. Y también es verdad que no tenéis que hacer caso de todos los rumores que dicen. O sea, sobre todo los de Jeff Graff y gente que literalmente yo creo que está, si no está a sueldo, está a favoritismo de Microsoft, porque le surte noticias y le hace medio relevante dentro de la irrelevancia que tiene. Pero lo que ha hecho Sony, pues básicamente es aliarse con Discord. Y lo de Discord, no les ha parecido bien la oferta de Microsoft, que a mí también me parece una oferta un poco manger, la que le han dado. O sea, Discord puede crecer muchísimo, ¿eh? Yo creo que el dinero que ha dado Microsoft por él no era muy relevante. Ya está, pues quitando eso, ya está. Voy a pasar un poco por encima, tampoco voy a... Se habla de la PSVR2, ¿vale? De las cosas que están hablando y de este sistema, ahora mismo no me acuerdo el nombre porque tendría que mirarlo, pero estoy vago, no tengo ganas. Que es que hace que las propias gafas vean a donde estás mirando y así centre más la vista para, digamos, para que la potencia del sistema dé más prioridad a lo que estás viendo, lo cual es un poco como lo que hacen los videojuegos, que cuando te dan la vuelta, todos sabéis que no están renderizando o renderizan mucho menos para que el sistema vaya tirando. Hay juegos lo que es muy evidente. Otro juego, ¿os acordáis el famoso Unreal Engine, el que iba cargando textura, por ejemplo? Vale. Y nada, lo que sí es verdad, que las PSVR2 con esta tecnología pintan a cara, pero bueno, que es caro, 400 euros, no sé. Lo que a mí me molesta un poco, bueno, que no es un factor decisivo, es que van a estar cableadas, un solo cable, eso es cierto, al USB-C de la Play, supongo. No harán falta cámara, supongo, porque tendrán el sistema de los Oculus. Y el rollo de que lleve un cable, a ver, yo creo que debería ser opcional, quiero decir, que lo lleve y no lo lleve. Yo ya no digo que haya una máquina dentro como Oculus. Que la Oculus la están vendiendo a 400 euros y hay una máquina. O sea que yo no sé hasta qué punto. Lo que sí digo es que por lo menos deberían conectarse a la gafa por Wi-Fi. Que sí, que tiene todavía sus pegas, que gasta mucha batería. Joder, pero funciona. Funciona porque cualquiera que tenga la Oculus y haya probado la Vive Link verá que funciona. Y si más si lo hacen a nivel nativo de la máquina, no con un programa aparte, pues yo creo que funcionaría. Y yo siempre he dicho que Sony, para esto de las gafas, aunque yo lo estoy hablando un poco sin tener ni idea de cómo operan tanto Oculus como Sony. Podría haberse aliado con Oculus o incluso Microsoft y hacer compatible la consola con las Quest. Porque queremos que no, y sobre todo hay muchos usuarios de PC que no son muy fan de las Quest porque les ha quitado básicamente las gafas de élite de PC, las Rift, ¿no? Ya todo va a un denominador más bajo. Pero yo lo entiendo, también, O sea, yo a la gente cuando le pongo gafas VR, lo que le vende a la gente la gafa, y lo he visto personalmente, es el Beat Saber. No es el Oneco o el Alyx. El Alyx les parece divertido, les parece bien, muy bonito, pero lo que la gente quiere es marchar el cuerpo. O sea, es que al fin, es que es muy ridículo, pero es lo que vende. No es ridículo, perdón. Muy mainstream, como la gente, o como muchas veces los jugadores más hardcore creemos que el mundo tiene que ir, pero la gente le gustan las cosas sencillitas, rápidas y divertidas. Y eso así, eso lo sabe muy bien Nintendo también, Y no sé, yo creo que tener un... Si es solo cable, van a tener un hándicap de cara a la galería, que la gente ya se acostumbra mucho a no tener cable. Y eso es muy importante. Eso es muy importante, no tener cable. Pero bueno, quitando eso, pues no sé. A ver qué tal la persona. Los mandos me parecen bien. A ver, cuando anuncian el precio, sobre todo los juegos. Y luego sí, qué juegos van a llevar. Yo creo que si Sony se lo ha currado, tendremos un Half-Life Alyx, tendremos cosas de Insomnia, tendremos el Resident Evil 8, que supongo que habrá una versión. Aunque el Resident Evil 8 me va a parecer un juego VR un poco cutre. Me explico. Tanto el 7 como este 8 son juegos donde la VR es testimonial, es por ver. Sí, que está muy bien, está súper bien ambientado, pero no puedes tocar nada, ni coger nada, ni... ya te pones cosas como el Loneco, te pones cosas como el Half-Life Alyx, se quedan muy anticuados estos juegos, ¿no? Pero, oye, no es mal una adición, y más si lo hacen en plan gratis para los que ya lo han comprado, pues de puta madre. Pero no sé qué va a pasar con los PSVR 2. Vamos, me sorprende, y de buena manera que Sony se haya mojado tantos con ella, Porque ten en cuenta que no es una cosa que precisamente les haya dado tanto dinero. Pero yo creo que es un mercado que va a explotar algún día y es muy inteligente estar en ello. Yo, por ejemplo, creo que Microsoft está siendo muy idiota. Ya no metiéndose ellos en la VR. Y yo entiendo que no tienen estudios. Si no tienen estudios para la consola, van a tener para la VR. Pero por lo menos sí haciéndola compatible con Oculus o con Valve o con lo que sea. Eso sería un puntazo, Y yo creo que pueden, Yo creo que una serie X. Pero bueno, supongo que no será lo suyo, no es lo que querrán, no es lo que estarán buscando y ya está. ¿Qué la vamos a hacer? Bueno, más cosas. Vamos a ver. ¿A qué estoy jugando? Vale, pues estoy jugando al Returnal. Vale. Le he dado un poco al Returnal. No me ha jodido la partida del parche este, que es otra cosa que quería comentar. Y el Returnal es que es un juego simple de ver, simple de entender y difícil de entender, difícil de jugar y luego difícil de hablar sobre él. O sea, difícil, a ver, que tiene muchas aristas. Por ejemplo, el tema del precio con el Returnal. Yo, por un lado, entiendo a quien puede justificar que para él 70 euros está bien, 80, bueno, las cosas como son, el juego, si te vas a buscar la vida, lo encuentras 63 euros en todos lados, yo lo encontré 60 euros, yo lo compré digital a 80, exactamente, pero evidentemente como compro todas las cosas digitales a media y con apaño de tarjetas más baratas, depende de qué sitio, a ver, no es que esté lambando por dinero, pues tampoco soy mongolo, si me sale 15 euros más barato, pues 15 euros más barato. Y bueno, sigo opinando, yo personalmente opino que 80 euros es mucho por este juego. No porque el juego no sea cojonudo, y porque en el fondo lo merezca si te lo pasas bien. Porque es jugable lo que quiera. Es que Sony debería, y lo cual me sorprende porque luego el Kena este está a 40 euros. Sony debería replantearse un poco qué juego poner a 80 euros. Ya de por sí, yo es que creo que los juegos no deberían ser 80 euros digitales, pero bueno, vamos a empezar por ahí. Pero es que encima que haya ediciones digitales a 90, que traen tres mierdas, es como un poco insulto al usuario. Decir, a ver, cabrón, por lo menos que me mete 80 euros, por lo menos méteme en la edición esta petecander, ¿sabes? No me jodas, que es que me da el juego pelado sin nada por los 80 euros de los cojones, ¿sabes? Pero es que encima el rollo es que te puedes encontrar el juego básicamente físico, que lo puedes vender luego como te da la gana. Lo puedes encontrar a 60, tío, tenéis los 80 en la tienda. Es no ser realista. A no ser que Sony cuente con que todo el mundo lo va a comprar doble, entre dos, que lo dudo. No, yo me sorprendo muchas veces que hablo con la gente y el juego lo compran digital ahí a sus cojones toreros, ¿sabes? Ni hacen el truqui-truqui, que en el fondo no es un truqui, es algo totalmente legal. Pero que no sé, me sigue pareciendo 80 euros mucho para este juego. Y mira que me gusta jugar, me gusta el juego, me parece excelente, me parece un juego que ahora que lo voy a comentar el juego en sí mismo, no lo que le rodea. Pero yo personalmente creo que 80 euros es mucho pedir por este juego. Que si lo llegan a dejar en 40 o 50, habría estado mucho mejor. O 60, coño. Que yo me acuerdo que en la generación pasada, los juegos de Sony eran los más baratos digitales, tío. Eran siempre 10 euros más baratos que todo el mundo. Ahora se han convertido en 10 euros más caros. Y es una de las cosas por las que me toca los juegos de Microsoft. Porque para otros creéis que yo odio Microsoft. No, yo lo que creo es que Microsoft, con todo lo que tiene, con todo el dinero que tiene, y siendo norteamericano, que no son tan obtusos como los japoneses, porque en el tema de los negocios los japoneses se adaptan muy mal. Me parece de puta pena que no hayan arrasado en el mercado en cierta manera. Porque podían haber incubado desarrolladoras para morirse con las relaciones que tenía con los desarrolladores de PC. Podían haber hecho virguerías, tío, virguerías. Pero es que en el fondo Microsoft nunca quiso hacer los videojuegos. Ahora un poco más. Quiso llenar un segmento. Y llenó el segmento y luego se desentendió un poco. Más allá de... en el tema de desarrollo, en el tema de creación, y bueno, Microsoft se como todos, pero donde unos meten la patita para probar, Microsoft se mete de lleno y se mete en la moda del momento, ¿vale? Igual que se metió en el Kinect a muerte y centró todo su sistema en Kinect, porque bueno, puede decirme la gente no, pero es que Play se centró en el Move. Bueno, para Play el Move fue una adición, ¿vale? No fue completamente la máquina. Microsoft sí abandonó la Xbox, todo el desarrollo clásico, salvo excepciones, para meterse en el Kinect. Y eso luego les costó una generación casi. Entonces, pues la gente dice TV, pero que se cargó de Xbox, yo creo que fue el salir con el Kinect vale 100 euros más y sentarse en eso. Y la mala experiencia que tenía la gente con el Kinect, que el Sony lo hizo muy bien. A ver, Sony, Microsoft gana terreno cuando Sony lo hace muy mal. Y tienen una Sony haciéndolo bien porque ha aprendido la lección, mal asunto para ellos, ¿eh? Pero que, no sé, yo creo que el precio de los juegos, y voy a decir algo que va un poco en contra de lo que he dicho antes, y con una cosa como el Game Pass por ahí dando vueltas, y los de estos digitales, y con todo lo que tiene la gente para jugar hoy en día gratis, porque tú, a mí no me gusta el Genshin Impact, pero un tío que lo coge y se lo ponga, o el Fortnite, y juegue, y no se gaste un duro, le vas a meter una venta muy difícil con un juego 80 euros, ¿eh? Si no es una burrada en plan Uncharted, Last of Us o tal. Yo vender un Returnal a 80 pavos, veo mandar un poco el juego a morir. No sé qué ventas ha tenido, pero que se ve digitales bien, física regulera. Pero joder, ¿sabes? Sigo diciéndolo, que estás vendiendo un juego que hace una generación serían 20 pavos, ¿sabes? Y que no digo que el Returnal tenga valor de producción de 20 pavos, que no es un juego de home más normal. Es una idea muy buena, que yo la defiendo. O sea, a mí los roguelike, los juegos indie y tal, me gustan, pero para un rato. Pero me parece muy de genio tener esta base de juego y darle los valores de producción de un triple A. Porque mezcla dos cosas. Mezcla la jugabilidad de estos juegos y luego mezcla los valores de producción, una buena historia, algo que te vaya atrapando más. Y a mí eso me parece cojonudo. Un indie de por sí no me llama tanto. Pero si haces eso, sí. Y este Returnal lo tiene. Además, este Returnal tiene una cosa que es muy buena, que yo siempre lo he dicho, cuando tú vas a diseñar un juego, yo creo que eso lo hace mucho Nintendo también, pero ellos son de los mejores en este campo. Moléstate en ver cómo se va a mover el personaje por el escenario. ¿Vale? No te empiezas a hacer pajas mentales. Para empezar, ¿cómo va a ser la experiencia tú moviendo el personaje por el escenario? Y luego ya empieza a meter lo demás. Y yo creo que esta gente lo han hecho. Y con creces, ¿eh? O sea, en la manera en la que el personaje se mueve por el escenario, la manera en que todo lo hace, es cojonudo. Lo rápido, cómo reacciona, cómo lo hace todo. Está de puta madre, está muy bien. Es súper responsable. El movimiento, no te atasca, no el salto, cómo hace el dash. Está muy, muy, se nota que tienen unas raíces ahí de arcade los de Hummark. ¿Qué para qué? Eso está de puta madre. Luego los gráficos están muy bien. O sea, además es un juego que me demuestra que no todo tiene que ir a 4K, porque había mucha gente que se ha reído de que el juego renderiza 1080p, ¿no? Pero a ver, lo importante del juego, sinceramente, con todo el post-procesado que tiene y con todos los gráficos que tiene, es que el juego se vea de puta madre y que vaya a 60. A mí que vaya un juego 4K me parece perder potencia. No, lo siento mucho. Y me parece muy subnormal, y yo sé por qué lo dice la gente esta que dice, no, yo soy a 4K no juego. A ver, para empezar, esta gente ha desaparecido del mapa en cuanto se han visto que todos los juegos, incluso los de Serie X, están reescalados. ¿Vale? Porque me parece una subnormalidad. Esta gente no tiene ni puta idea. O sea, esta gente que te dice si no juega el juego a 4K, no tiene ni puta idea. Porque es mucho más importante. Igual que la gente que cree que la potencia es la que hace un juego se vea mejor. Lo que hace un juego se vea mejor es el dinero que se gasta en el desarrollo, socio. Evidentemente, en máquinas medio decente. Porque mucho dinero que te gastes en el desarrollo de una Game Boy no va a dar más de sí. Pero ¿creéis que los Uncharted en la sofá se ven como se ven por la potencia de la Play 4 o por el dinero que se gastan en ellos? Y el tiempo y el desarrollo. Pero bueno, quitando eso, o sea, el Returnal, yo creo que si no estáis muy convencidos, debería también existir una demo. También soy de los que cree que el juego debería tener un modo de salvado, ¿vale? Porque encima el juego ha tenido problemas con el tema de las partidas, después ha tenido el rollo del suspenso de la Play 5, a veces automáticamente hace un update. A ver, que socio, que la gente no tiene todo el tiempo del mundo, para jugar, Y yo opino que sí, que en ese aspecto deberían facilitar un poco las cosas, porque al fin y al cabo la gente juega los juegos para entretenerse, que tengas tu modo fucker de la vida y luego tengas el modo para gente que cree que lo hace. A mí los juegos que hacen eso me parecen muy bien. A mí este rollo de Get Good o eres un manco y tal. A ver, yo no soy manco, llevo jugando muchos años, pero entiendo que la gente no te gana, tío. Total, yo creo que la gente con su dinero elige. Y no es malo las opciones, nunca son malas las opciones. Las opciones me parece excelente. O sea, que malo y en las opciones. Tú puedes jugar al normal, puedes jugar al otro modo y a tomar por culo, ya está. Que no tienes que... Este rollo de elitismo que hay entre algunos jugadores que es muy ridículo. Elitismo y luego no sale el sótano a tu madre, macho, que te diga. En fin, ¿qué más? También he estado jugando al... Bueno, lo de siempre, al Call of Duty, la season esta nueva, el nuevo mapa este del Warzone, que también se han matado a los cabrones. Simplemente lo que han convertido en el mismo modo en los años 80. Pero bueno, a ver, que sí, gráfico. Tiene cambio gráfico, que eso tiene su historia, su desarrollo. Pero coño, yo sé. Cambia algo, cojones. Es que es lo mismo. Después Fortnite, con la mierda esta de... Algún día dejaré de jugar a Fortnite. Yo digo, en cuanto salga el Battlefield este nuevo, tenga un pase de batalla, se va a tomar por culo el Fortnite. Ya os digo, pues no tengo tiempo para todo. He estado probando ahora la VR. De todos los que he probado VR, a ver, tengo varios, otros, me pondré más programas, pero sí, me ha hecho muchas gracias. Sobre todo a mi hijo le encanta el Vacation Simulator, que es de la misma gente que el Job Simulator, evidentemente. Y está muy majo. Además, me sorprende mucho, llamarme loco, pero el tema este de que la Oculus te detecte las manos y lo hace muy bien. Aunque es verdad que luego no tienes el tacto para... Háptico para tú, estás moviendo tus dedos y tal, pero cuando estás cogiendo cosas, verdad que se te escapa un poco. Pero me sorprende muchísimo estar jugando, porque este juego tiene el modo de solo jugar con las manos. Cómo vas a metiéndote cosas y cogiendo cosas. También hay un juego que he probado que es el Hand Physics Simulator, en la Oculus, que la verdad que es muy sorprendente, tío. Muy sorprendente ver tus manos en 1-1 a tiempo real, que es algo que habíamos soñado en los tiempos de la Wii al principio, de cuando se hacía la gente paja de con el mando, el motion este control. Ya literalmente ya, y sobre todo está de puta madre, los juegos que lo implementa que sean multi, porque si tú estás jugando un juego de póker con alguien, ¿vale? Y estás con las manos, literalmente te puedes ver las manos, no digo la de gestos obscenos que se pueden hacer, pero tener un avatar VR jugando con alguien a algo social o tal, joder, es otro nivel, ¿eh? Yo os lo digo, ¿eh? Es otro nivel. Y porque, bueno, todavía no están implementando, y supongo que con el tiempo implementarán más lo de los ojos, lo de las piernas, lo de moverte, lo de todo el cuerpo. A ver, una mezcla del Kinect y la VR, pero está muy bien, pero ya son muchos cacharros, tío. Es verdad que tanto cacharro para jugar es un poco incómodo. Lo que la gente busca es la sencillez. Y nada, me ha sorprendido bastante lo de las manos, la verdad. Me ha parecido muy curioso. Después, a ver, jugar más cosas, pero es que no me acuerdo, la verdad. Tampoco quiero dar la turra. Y también tengo de ver que he estado viendo Mitchell contra las máquinas, que me ha parecido súper cojonuda. O sea, yo esta gente ahora mismo, para mí, y lo discutimos el otro día en Twitter, que la gente dice que bueno, no, que van a ser menos atemporales que los de Pixar y tal. Pero es que a mí, seré yo, pero es que a mí es que Pixar, lo atemporal que es, me resulta un poco aburrido. Quiero decir, que para mí Pixar es demasiado clasicote. Muy bien, a mí Soul me gustó muchísimo, muy bonita y tal, pero Pixar es como el buen rollo, el siempre te vas a encontrar el correcto, el poco gamberro, el no sé qué. Es como, yo qué sé, ¿cómo te diría yo? Esta parte de tu familia que son muy buena gente, pero sí es como la caza de la pradera. Y esta gente, los de Sony, los de la gente esta del Into the Spider-Verse, o sea, me parecen ahora mismo lo más en el tema de animación. La película es un descojones. Y luego trata temas muy clásicos, muy básicos, que es la familia y tal. Pero lo hace de una manera mucho más moderna, tío. Yo lo siento mucho, pero creo que esta gente, porque el rollo este de la temporal y tal, que mucha gente le achaca, por ejemplo, a Red, tuve que es Red hoy en día, no es que sean malas, para mí nunca son malas. Pero es verdad que hay cosas que hay bromas que se están acusando a la época. Pero joder, es que eso también pasa si ves Los Sopranos. Y es del 2000, ¿sabes? Del principio del 2000. Y ve cosas que si tú que es de la época. El otro día en Los Sopranos, que estoy viéndola de nuevo, me sale gente, pero de nuevo, no, a esta altura de la vida. Y hay cosas que son súper anacrónicas en Los Sopranos. Y no pasa nada, ¿sabes? Este rollo de la temporal y tal. ¿Qué más? He visto una serie que está muy bien, una serie de Amazon, italiana, pero con unos valores de producción cojonudísimo. O sea, esta tele me la empecé a ver porque la vi en un podcast de gente que habla sobre todo de películas rodadas con buenas cámaras, en teles 4K. Las películas demo que tú tienes cuando tú te compras una tele y dices, coño, esto es de demo. Pues esta serie está rodada, que te cagas, se ve de muerte. Es más, una cosa que hace que esta serie se vea también es que todo está grabado en nada de plató. Está grabado en localizaciones reales. Está grabado en Sudamérica, está grabado en África, está grabado en Italia, está grabado donde van, lo graban, y encima de puta madre. Y encima es una serie muy buena, los personajes, es súper cruda, es una serie sobre el narcotráfico, pero globalmente. No se centra en un solo país, se centra en varios personajes y varios países. Y la parte de los mexicanos es muy dura y también muy realista, en el sentido de cómo se crea, bueno, no quiero spoilear nada, pero más o menos cómo se crea un cartel narco. El tema de militares, de entrenamiento, de tal, está muy, muy bien hecho. Cosa que tocan pocas cosas. El narco se pasó por lo alto. Y la serie está muy bien rodada. Que es muy bonita de ver también, ¿eh? Es también muy importante. Después he estado viendo también de unos libros. La empecé un poco así, de cachondeo, tal, la de Sombra y Hueso. Porque la verdad que me sonaba un poco. Es que coño, me creía que era incluso Ciudad de Hueso o algo así, que hay una serie de esta de chavales, estilo. Tiene un nombre eso, pero mismo no me acuerdo, pero que engloba todo este tipo de literatura adolescente, en plan. Juego de otro nivel, decir, no, coño, los Juegos del Hambre, Divergente, todo esto. Aunque a mí me gusta el Juego del Hambre, Me gusta esta saga. Pero, oye, la empecé a ver y no está mal interpretada, depende del actor también. Luego es cruda y dura, o sea, la gente cuando muere, muere y se ve, ¿no? En plan ahí idealizado y tal. Y quizás sí, bueno, alguna tenga una parte romántica y tal. Pero tiene, joder, en cierta manera me pareció un RPG japo de esto, tío, de los que se marca un Final Fantasy, que se marcan un mundo mezclando mil mierdas. O sea, el rollo de que mezclan el diseño de la rusa zarista con mago y con polla del estilo. y con efecto especial y tal, y monstruo y cosas así, y digo, joder, macho, es que es como... Y luego tiene un poco de estética Dishonored también, con el, porque es como mezclarse... Bueno, me ha dicho mi novia que porque se ve son 6 libros y los libros se juntan en la serie. Que hay como 2 bandos, ¿vale? Y uno es como una especie de equipo de ladrones así en busca vida. Y que está muy bien, que son mis preferidos de la serie, por cierto. Y no sé, me ha gustado bastante la serie. Me ha gustado bastante, a ver, está, tiene su fallo y tal. Pero es muy maja, ¿eh? Aparte que coño, que es Netflix y tampoco si lo ves, pues si bien, pues ya está. Pero bien, bien, o sea... Porque se ve los libros, son muy famosos. Y lo que he escuchado hablando de él, de todo el mundo, le ha gustado bastante, ¿eh? O sea, que darle un tiento. Y ya está, ya os dejo de dar la turra. Y ya en el próximo programa nos vemos. Un saludo y hasta luego.